importante que él coloque en el gobierno los acuerdos que se tomaron.
No se entiende por qué la actitud dilatoria para el tratamiento del proyecto hasta las cunas para Chile. En la Comisión de Educación sigue el mismo derrotero, el freno permanente.
El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, criticó duramente a José Antonio Kast luego de que por segunda semana consecutiva se acordara que no habrá votación de la ley de eutanasia en la sala del Senado. El senador DC, Iván Flores, también pidió abrir el debate.
Me hago responsable de mis palabras. Aquí hay un veto en las sombras del presidente electo para que no se discuta y no se vote la ley de eutanasia. Lo lamento mucho, además, por los sectores menos conservadores que en la derecha han sido derrotados totalmente.
No tengo una explicación clara del por qué no se ha puesto en tabla la eutanasia. Creo que es bueno debatir, resolver. Dejar los proyectos en el aire, en un limbo, no me parece.
El diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, negó estar en conocimiento de una instrucción directa de frenar la agenda de Gabriel Boric y dijo que se está utilizando como una excusa por parlamentarios que impulsan proyectos que no tienen apoyo en el Congreso Nacional.
Yo no he tenido información de eso y yo creo que ellos, frente a proyectos que no cuentan con todo el apoyo, están tratando de buscar responsables en esa materia, pero por lo menos yo no he tenido información de eso.
En el Senado aseguran que hubo una suerte de neteo que hizo que la ley de eutanasia saliera de la tabla. El rechazo de las fuerzas del progresismo al proyecto para el cumplimiento de penas alternativas de enfermos terminales, apodado por ellos la ley Punta Peuco, entró en la negociación para que las derechas pidieran que eutanasia saliera de la tabla, pese a que está con una solicitud de segundo debate y el Senado tiene la obligación de celebrar una sesión para votar esta iniciativa. Raya para la suma, Aníbal Ducati, hay una sensación instalada de que el freno legislativo es real, de que se ha expresado en una serie de proyectos, que es más apremiante en los proyectos más prioritarios y que en el caso particular de Sala Cuna, muchos de sus actores no se lo explican mucho porque dicen que a nivel técnico el proyecto está más o menos acordado, no tiene grandes complejidades que impidan, digamos, su trámite, y es en ese marco que hay expectativas de que esta cumbre entre Gabriel Boric y José Antonio Kast tenga un efecto en la pendiente agenda legislativa del gobierno saliente de Gabriel Boric.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, hasta pronto.
Carolina Tohá enfatizó la importancia de que el oficialismo se coordine frente al próximo ciclo político y que desde los socialismos democráticos se consolide un actor independiente dentro del bloque opositor.
Si bien algunos parlamentarios respaldaron su planteamiento, persisten los cuestionamientos sobre la capacidad de la futura oposición para mantenerse unida. Gabriela Piña nos informa.
La exministra del Interior y exabanderada presidencial del socialismo democrático, Carolina Tohá, volvió a la escena pública este martes en su primera actividad del año, tras varias semanas alejada del debate político. La exsecretaria de Estado participó en el seminario Arauco Piensa Chile en la región del Biobío, donde analizó el panorama político que se abre para el oficialismo y el rol que deberá asumir como futura oposición. Carolina Tohá advirtió que el sector no contará con mayoría, por lo que la articulación política será esencial para lograr incidencia en el Congreso y en el debate público. Además, destacó que una oposición eficaz debe mantener la unidad, respetando al mismo tiempo su diversidad interna. En ese marco, enfatizó que el mayor desafío del socialismo democrático es consolidarse como un polo propio, capaz de aportar una mirada diferenciada dentro de la oposición.
Hay una identidad que está dada por el Partido Comunista, hay una identidad que está dada por el Frente Amplio y hay una identidad que tiene que estar dada por el socialismo democrático. Y yo creo que esta última es la que más tiene un trabajo por hacer para afirmar que es un polo.
El senador socialista Juan Luis Castro coincidió con Tohá y afirmó que la oposición debe definirse como algo distinto a lo tradicional y que dentro de ese marco el socialismo democrático debe mantenerse unido. Asimismo, explicó que si bien la coordinación con otros sectores de la izquierda sigue siendo importante, la tarea principal consiste en mirar hacia el futuro y plantear alternativas.
Esta es la tarea, que no quiere decir no estar coordinado con los otros sectores, pero otra cosa es mirar hacia el futuro y proponer alternativas y opciones que de verdad le hagan sentido y reconecten a la ciudadanía con el mundo de la izquierda.
El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, señaló que Tohá marcó la dirección correcta y advirtió que la fragmentación sería lo peor para la nueva oposición. Al mismo tiempo, destacó que llegará un momento en el que los distintos sectores de la futura oposición deberán dialogar y colaborar.
Por lo mismo, hoy día hay que fortalecer la unidad, más que propender a juntar siglas. Pero claro, va a haber un momento en que los distintos sectores de la nueva oposición van a tener que conversar, colaborar, y ahí, desde luego, que el socialismo democrático tiene mucho que decir como tal.
En el plano personal, Carolina Toa señaló ayer que espera contribuir a reforzar el proyecto progresista en el mediano y largo plazo, particularmente desde el socialismo democrático.
¿Qué está pasando en la Democracia Cristiana? Resulta que ayer en la tarde las vicepresidentas María Elena Villagrán y Ana María Hernández presentaron su renuncia a la directiva nacional del partido.
Esta decisión terminó por desarticular a la mesa, que quedó sin el quórum mínimo para continuar en funciones, luego de que el número de cargos vacantes superara el umbral establecido por el estatuto.
Recordemos que el domingo se concretó la renuncia del senador Francisco Huenchumilla a la presidencia nacional, una decisión que se sumó a las salidas previas de Alberto Undurraga y Gianni Rivera de la misma directiva.
Con todo, la normativa de la colectividad obliga a renovar íntegramente la conducción cuando más de la mitad de sus integrantes abandona sus puestos en un plazo no superior a 30 días.
El presidente subrogante de la DC, Oscar Ramírez, anunció que conforme a la normativa interna y a la institucionalidad del partido, ya se resolvió convocar elecciones para renovar la directiva nacional.
Esta decisión va en la línea del trabajo que hemos realizado para fortalecer el partido. Prueba de esto es el buen resultado parlamentario y el último proceso de elección territorial.
La caída de la mesa directiva evidenció una crisis política interna en la Democracia Cristiana, marcada por disputas estratégicas, desgaste de la conducción y cuestionamientos al rumbo del partido.
El escenario abre el debate sobre un recambio de los liderazgos y de proyectos, mientras la colectividad enfrenta el desafío de reorganizarse y recuperar lo que llaman incidencia política.
El consejero nacional de la DC, Nicolás Prois, indicó que esta elección abre un espacio clave para definir de manera libre y democrática el tipo de oposición que la DC quiere ejercer en el nuevo escenario político.
Una oposición apéndice al Frente Amplio y el Partido Comunista, acorde y usando las normas de la fuerza y negando la sal y el agua al actual gobierno, o una oposición constructiva que incluso pueda llegar a acuerdos cuando así sea beneficiario para todos los chilenos.
Y hay que decir que hay otros militantes de la Democracia Cristiana que han planteado la necesidad de que el partido mantenga una alianza con las fuerzas del actual oficialismo, en línea con la estrategia seguida durante la elección presidencial.
Información precisa y plural. Radiograma.
Lo informamos temprano esta madrugada, información que entregamos en exclusiva aquí en la radio, la detención de tres hijos y un ex yerno de Julia Chuñil, detenidos justamente por el crimen de esta mujer que está desaparecida.
Nos vamos a ir hasta la comuna de Los Lagos, que está en Los Ríos. Diego Malverde con lo último, te escuchamos.
Sí, Katy Nivaldo, nosotros nos hemos trasladado aproximadamente 20 kilómetros al sur de la comuna de Mafil, donde establecimos el primer contacto durante esta mañana y donde se concretó la detención de tres de las cuatro personas involucradas, de acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público en este hecho judicial. ¿Por qué nos trasladamos acá a Los Lagos? Porque en el juzgado de garantía de esta comuna es donde se va a desarrollar cerca de la una de la tarde, de acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, la audiencia de control de detención y eventual formalización de inmediato. Hasta ahora no se ha confirmado si es que la formalización se va a realizar durante esta jornada o se va a ampliar la detención hasta mañana para efectuar la formalización por los cargos que ya comentábamos más temprano. Parricidio en el caso de tres hijos de Julia Chuñil y homicidio calificado en el caso del ex yerno. De acuerdo a la información que hemos recopilado durante los últimos minutos, los imputados deberán ser trasladados hasta el juzgado de garantía y durante la última hora han sido trasladados dos de los próximos imputados a Valdivia y uno permanecía en la tenencia de carabineros de Mafil. Recordemos que hubo una cuarta detención que se produjo en la ciudad de Temuco, en la capital de la región de la Araucanía. A los recintos donde fueron derivados, luego deben ser trasladados para la constatación de lesiones, un proceso rutinario cuando se efectúa una detención por parte de las policías. Y luego deberán comparecer ante el juzgado de garantía de Los Lagos para la audiencia de control de detención. Nosotros hemos realizado un recorrido por el entorno del juzgado de garantía. Hasta el momento no hay presencia policial, no hay algún tipo de resguardo. Habitualmente en los juzgados que se encuentran en comunas más pequeñas, cuando ocurren casos de alta connotación, se instalan vallas papales en las cercanías, se suspende la circulación del tránsito hasta el minuto. Aquí en Los Lagos nada de eso ha ocurrido, pero no se descarta que con con el paso de las horas durante esta mañana puedan aumentar las medidas de seguridad en el entorno del juzgado de garantía de Los Lagos, donde se va a realizar la audiencia de control de detención y posterior formalización de los cuatro personas que resultaron detenidas y a quienes se les imputarán los cargos de parricidio y homicidio calificado por el crimen de Julia Chuñil Catricura. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el futuro se construye con excelencia académica y compromiso con el país. Son 43 programas de magíster, 20 doctorados y más de 8.100 egresados que avalan su prestigio. Con 7 años de acreditación, está posicionada entre las 5 mejores universidades de Chile. Conoce más en pucb.cl. Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.600.000 pesos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Información precisa y plural. Radiograma.
9 de la mañana, 13 minutos.
6 personas fueron detenidas por el delito de homicidio frustrado contra carabineros, esto en el marco del desalojo de la mega toma de San Antonio.
Claro, fueron 2 días, lunes y martes, de una escalada de violencia de la oposición de los habitantes de la mega toma, que han llevado a que se tomen decisiones el día de hoy. Ahora, respecto de los aprehendidos el día de ayer, de 10 en total, 1 es un hombre, un chileno de 21 años, quien actualmente percibe una pensión de gracia porque resultó afectado en los días del estallido social.
Mientras tanto, hoy día carabineros y la maquinaria pesada avanzarían en labores finales en la parcela 11 y el control de la parcela 13. Vamos a Valparaíso. Fabián Corrotea, buenos días.
¿Qué tal, Katy y Nivaldo? Muy buenos días. Así es, nos hemos mantenido acá en calle Los Almendros en este tercer día de desalojo y demoliciones de la megatoma del Cerro Centinela. A esta hora trabaja ya la maquinaria, a diferencia de los otros días, trabaja desde primera hora la maquinaria dispuesta por parte de la inmobiliaria San Antonio S.A., como también de el equipo terrestre de trabajadores para realizar el cierre perimetral, una de las aristas que mantiene esta orden judicial en la cual se instala en la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto a la megatoma. Fue durante la jornada de ayer que se llegó a un punto máximo de violencia presentada por parte de un grupo de ocupantes en el sector de la parcela número 13, un poco más ya cercano a la comuna de San Antonio en sí. Pasemos a escuchar lo que fue entonces la detención de estas personas por parte de carabineros en el marco de este procedimiento, donde se pudo incautar armas de fuego de tipo cortas, armas cortas, municiones también de calibre 19 y también 22. Todo esto en voz de la general de zona de Carabineros, Patricia Vázquez.
Tres por barricada incendiaria y uno por incendio. Y aparte, se detienen estos seis sujetos, de los cuales cinco son hombres y una mujer, que están pasando por homicidio frustrado a Carabineros de Servicio.
Dentro de estas seis personas se detenía durante la jornada de ayer bajo la acusación de homicidio frustrado en contra de Carabineros se encuentra un hombre de nacionalidad chilena de 21 años, identificado como Brian Andrés Serrano Godoy. ¿Quién es Brian Andrés Serrano Godoy? Es este hombre de 21 años quien también percibe una pensión del Estado en el marco del estallido social. Una pensión que fue firmada en un decreto en septiembre de 2022 y que, según hemos podido recabar durante las horas de esta mañana, la dejó de percibir en 2024. Es una información en completo desarrollo. Sin embargo, fue uno de los 418 hombres y mujeres que recibieron esta pensión de gracia a raíz de lesiones recibidas a raíz de ataques en el marco del estallido social por parte de la fuerza estatal, en este caso de Carabineros. Es entonces este hombre de 21 años que se encuentra detenido junto a otras cinco personas, las cuales pasarán a control de detención durante esta jornada. Es lo que hemos podido también recabar durante las últimas horas. Estamos a la espera de que Fiscalía y el Poder Judicial nos dé cuenta del horario del inicio, entonces, de la formalización de la audiencia de estas seis personas, la cual se llevará a cabo al interior del Juzgado de Garantía de San Antonio. Por otra parte, hay que también dar cuenta de estos funcionarios heridos a bala de impactos balísticos de 9 milímetros, con dos carabineros que resultaron heridos, uno en su pierna, otro en su codo, y un PDI que ya fue dado de alta. Pasemos a escuchar a la directora subrogante del hospital, Claudio Vicuña, de San Antonio, quien nos dará cuenta entonces sobre esta información. Escuchemos a Jimena Parada.
El día de ayer se recibió un funcionario de PDI con un impacto por perdigones en su muslo derecho. Hoy se recibieron dos funcionarios de Carabineros, uno con un impacto de bala en su codo izquierdo y otro funcionario con un impacto de bala en el muslo derecho. Todos sin riesgo vital.
En cuanto al desalojo, como dábamos cuenta, hace instantes ingresó la maquinaria junto también a los trabajadores que llevarán adelante el cierre perimetral de la parcela 11, la cual ya se encuentra totalmente demolida y también ya deshabitada por las familias que ya se encontraban hasta ahí, al menos hasta el domingo y también el lunes, en la parcela número 11. Escuchemos ahora la voz del delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien dio cuenta durante la tarde de ayer que este miércoles no se realizará un trabajo de desalojo, sin embargo, ya se dará por finalizado en cuanto a la demolición y remoción de escombros en la parcela 11. Escuchemos a la autoridad regional.
Mañana es reforzar lo que hemos hecho, como les decía, probablemente mañana trabajemos en cierre, tenemos que coordinar con el propietario que llegue con todas las cuadrillas de cierre, tal como está comprometido, mandatado por la Corte de Apelaciones, y además terminar de demoler lo que falte y además notificar la siguiente zona que estamos preparando para desalojar.
Finalmente, en cuanto a los albergues, hemos podido también registrar que no hay familias que han solicitado el ingreso. Cabe recordar que se dispuso del gimnasio de la Escuela España en el sector de Llolleo, en San Antonio. Sin embargo, hasta horas de la noche de ayer, la municipalidad de San Antonio nos pudo comentar que hasta el momento no existen familias que hayan recurrido hasta este sector para hacer uso del servicio social de los albergues en medio del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, Katy Nivaldo.
Quedamos atentos.
Gracias, Fabián.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Ayer el precio del dólar subió 2 pesos con 90 centavos, cotizándose a 886 pesos con 70 centavos comprador y 887 pesos vendedor. A esta hora se está cotizando el dólar en 885 pesos.
¿Qué pasó con el cobre? Ayer no tuvo variación en la bolsa de metales de Londres, quedó en $6.03 la libra, pero a esta hora está al alza, llegando a $6.06.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer cerró con ganancias. El índice selectivo, el IPSA, subió un 1,70%, mientras que el general, el ISPA, creció un 1,63%. Retrocedió en cambio Wall Street. El Dow Jones bajó 0,80% y el Nasdaq un 0,10%.
El precio del petróleo Brent baja 1,36% en Londres. Ahí el barril está en $66.36. Y en Nueva York, ahí se transa el WTI. También está a la baja, 1,39% en $62 el barril.
Valor del euro, 1,031 pesos con 5 centavos. Valor del OEF durante esta jornada, 39,749 pesos con 68 centavos.
Con una incierta votación en sala y el voto en contra del Partido Republicano, la Comisión de Hacienda de la Cámara despachó al hemiciclo la ley del reajuste para los empleados públicos.
La principal interrogante sigue siendo si el Ejecutivo va a reponer en la sala la propuesta de confianza legítima, donde el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aún confía en alcanzar un acuerdo. La información la tiene Nicolás Donoso.
Tras el difícil lunes que vivió el gobierno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de ley de reajuste al sector público y este miércoles se votará en el hemiciclo. En lo medular, se aprobaron buena parte de los 129 artículos del proyecto, incluyendo el reajuste fiscal, que es la idea matriz de la moción, pero al gobierno le siguen persiguiendo varios fantasmas. Tanto respecto al financiamiento, donde el Consejo Fiscal Autónomo señaló que existe una brecha de más de $800 millones en financiamiento, como la norma que propone que los funcionarios públicos a contrata puedan recurrir a Contraloría en caso un despido injustificado. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que se aprobaron artículos comprometidos con la mesa del sector público y en avanzar en normas que buscan evitar arbitrariedades en los funcionarios a contrata.
Seguimos con la mayor de las disposiciones para lograr un acuerdo amplio en torno a esto. Sabemos que comunicacionalmente esto se ha planteado como una postura bastante antagónica entre oposición y oficialismo, pero la verdad no es esa. La verdad es que tenemos una mirada, yo diría, bastante parecida respecto a este punto.
En la oposición, los republicanos ya han confirmado que votarán en contra del ajuste en sala. El diputado republicano Agustín Romero denunció que la actual administración le entregará al futuro gobierno un reajuste desfinanciado que llevará a tener que recortar gasto social.
Este gobierno ha obligado al próximo gobierno a tener que recortar gasto social o endeudarse. Es así de simple, para poder satisfacer un acuerdo que no tiene financiamiento.
Mismo punto hace el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien precisó que un 48% del proyecto no está provisionado.
Es bien irónico que durante toda la campaña se dijo que CAS quería hacer recortes y reasignaciones presupuestarias de la ley de presupuestos y hoy día el propio gobierno le deje un paquetito con $800 millones que va a tener que modificar.
Desde el oficialismo no existe una postura única respecto al plazo de 2 o 5 años de confianza legítima. Al respecto se refirieron el diputado comunista y presidente de la instancia Boris Barrera y la diputada del Frente Amplio Gael Yomans.
Se tome conciencia de lo urgente que significa sacar este proyecto pronto porque hay muchas cosas que están comprometidas con los trabajadores y las trabajadoras.
Lo que estamos hablando son funcionarios y el objetivo es que sean funcionarios de carrera y no quienes empezaron a trabajar durante este periodo de gobierno. No hay argumento para votar en contra.
Las tratativas del gobierno serán puestas a pruebas en la sala, donde a diferencia de la comisión, donde el oficialismo ostenta mayoría, en el hemiciclo existe un equilibrio de fuerzas.
El gobierno ingresó ayer el proyecto de ley conocido como de supersueldos. Es una iniciativa impulsada por el presidente del Senado, Manuel José Santón, y que busca modificar el sistema de asignaciones del personal del Congreso Nacional.
Una propuesta que apunta, entre otras materias, a regular las asignaciones del personal de la Cámara, del Senado, también de la Biblioteca del Congreso Nacional, además de delimitar las atribuciones de las comisiones de régimen interno de ambas corporaciones y de la Comisión de Biblioteca.
El proyecto también fija los periodos de designación del secretario de la Cámara, del secretario del Senado y del director de la Biblioteca del Congreso, que es uno de los puntos que había generado debate al interior del Parlamento.
En este contexto, el senador Manuel José Osandón valoró la decisión del Ejecutivo, agradeció al presidente Gabriel Boric por haber entendido, dijo, la relevancia de legislar en esta materia, asegurando además que el proyecto no perjudica a nadie y llamando a sus pares a respaldarlo.
Primero quiero agradecer al presidente de la República que haya entendido la importancia de legislar esta materia y que haya mandado un proyecto. Él lo presentó. Creo que este es un proyecto que no toca a ningún funcionario. Aquí no se le baja el sueldo a nadie.
La iniciativa llega después de que a mediados de diciembre un proyecto similar impulsado por el Senado o desde el Senado fuera declarado inadmisible, quedando entonces en manos del Ejecutivo la posibilidad de reponer la discusión, lo que finalmente se concretó con el ingreso del texto por parte del gobierno del presidente Boric.
Una acción que generó molestia en la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional. Ahí la presidenta es Elizabeth Cangas y ella acusó que fueron vendidos por el presidente.
Fuimos vendidos por el presidente Boric. Estos proyectos no se presentan en traspasos de mandos constitucionales, ni parlamentarios, ni presidenciales. Habla de mala fe.
El senador del PPD, Pedro Araya, sostuvo que el proyecto debe analizarse en su mérito, recalcando que el Senado no puede mantenerse ajeno a la realidad del país en materia de remuneraciones.
El Senado no puede estar ajeno a lo que está pasando en el país y en ese sentido no pueden seguir existiendo este nivel de supersueldo, pero tampoco este proyecto tiene que ser un desincentivo para que los funcionarios dejen de trabajar en el Senado.
Este proyecto deberá ahora iniciar su tramitación en el Congreso, pasando por dos comisiones, en un escenario marcado por las aprehensiones de los funcionarios y una agenda legislativa acotada a semanas del cierre de la actual legislatura.
Y también en el Congreso, parlamentarios, pequeñas y grandes empresas y también académicos se han subido al debate por el proyecto de negociación ramal que ha sido fuertemente rechazado en la antesala de su discusión en el Parlamento.
Las pymes dicen que ya no pueden seguir asumiendo más costos. Y en el equipo del presidente electo califican este proyecto como trasnochado, que además está alejado, dicen, de sus prioridades. Nos informa Vanessa Gajardo.
La negociación ramal, un proyecto al que el Ejecutivo le puso suma urgencia a 3 semanas del receso legislativo y 2 meses del cambio de mando. Aunque la iniciativa contempla niveles para distinguir entre tamaño de la empresa, ese no es un argumento suficiente para las pymes que ya le manifestaron al presidente electo su preocupación por tener que seguir asumiendo más y más costos laborales. Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme, manifestó el rechazo a la iniciativa, asegurando que el foco debe ser redireccionado.
Y nosotros creemos que lo que tenemos que preocuparnos es que las pymes puedan crecer, que mañana sea grande y no tener que estar funcionando en base a subsidios o a gradualidades en la implementación de algunas políticas.
Y hay distintos analistas que también se han subido a este debate. Mauricio Aranda, director de proyectos y vinculación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, planteó que si bien es necesario abordar el tema de la representatividad en las negociaciones, esto no debe hacerse obviando los costos que traería consigo.
Una cuestión a resolver es la actual asimetría en la representación. Las condiciones comunes generadas en un modelo de negociación ramal en un empleo basado en gran parte en pymes puede significar una amenaza al desarrollo de este tipo de unidades productivas.
El secretario general de la CUT, en tanto, Eric Campos, insistió en el llamado a los opositores a que dejen que al menos el proyecto se pueda presentar y conocerse en detalle.
A estudiar más, a escuchar más, decirle al gran empresariado que las demandas que ellos tienen respecto de un rol único de vándalos para trabajadores ambulantes o, por ejemplo, darle visa a los extranjeros para poder pagar menos, esos no son los problemas de la productividad en Chile.
En tanto, la recepción en el Congreso por parte de la oposición ha sido nula, con poco interés en esta discusión. Misma postura manifestado de la administración entrante. De hecho, Sebastián Beder, ex subsecretario de Hacienda y parte del equipo económico del presidente electo, dijo que este proyecto es trasnochado y anacrónico.
Un año que nos recibe con la paradoja minera, cifras azules en lo financiero y comercial, pero desafíos estructurales importantes en la operación y la inversión. Estas fueron las palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, de la SONAMI, Jorge Riesco, con las que encabezó la presentación del balance 2025 y proyecciones 2026 del sector.
Ese informe, que por lo general se da a conocer en el mes de marzo, fue presentado con antelación dado el rol de la minería como pilar del desarrollo económico del país y las especulaciones que se están haciendo hacia adelante en materia de recaudación fiscal y también de empleo.
De acuerdo con las cifras presentadas, en 2025 la producción de cobre se mantuvo estancada en torno a los 5,4 millones de toneladas, con una proyección para 2026 entre 5,5 y 5,7 millones en un escenario optimista. También se mostraron fuertes alzas en la producción de oro, plata y molibdeno.
El buen desempeño económico del sector se explica principalmente por los precios. Durante el 2025, el cobre promedió $4.50 la libra y cerró el año sobre los $5.60, permitiendo que la minería representara el 12,3% del PIB nacional al tercer trimestre del año pasado, con la región de Antofagasta aportando el 61%.
¿Para qué hablar de este 2026? Si bien el directorio evitó aventurarse con una cifra, el mismo Jorge Riesco dijo que no podemos dejar que el precio nos emborrache, dado que es necesario, aseguró, hacerse cargo de una productividad que lleva estancada más de 2 décadas en Chile.
Emborracharnos un poco, ¿ah? A aceptar costo más alto o a creer que el problema está completamente solucionado por el precio. Tenemos que agregar producción a la producción actual.
En materia de empleo, el sector alcanzó un récord de 304.000 trabajadores directos con un aumento sostenido de la participación femenina. Y respecto al aporte fiscal, esta se tradujo en 5.500 millones de dólares a septiembre del 2025, confirmando una ventana de oportunidad en el largo plazo.
Pero lo cierto es que al abordar el escenario para 2026, la SONAMI identifica la permisología como uno de los principales desafíos hacia adelante. A juicio del gremio, existe una agenda regulatoria intensa, múltiples procesos de consulta pública y proyectos de ley en tramitación que han generado incertidumbre y retrasos en decisiones de inversión. Ese es el caso de proyectos como Vizcachita, Santo Domingo, Norte Abierto y Nueva Unión.
Luis Manuel Rodríguez, que es el primer vicepresidente de la SONAMI, agregó que la competencia por atraer capital es inmediata y concreta, y se está definiendo país por país. Chile, dijo, no puede quedarse atrás.
Mientras discutimos y demoramos, otros países avanzan con decisión, con marcos regulatorios más ágiles, incentivos explícitos y una señal política inequívoca de respaldo al sector. El inversionista mira cuáles son las ventajas que se le ofrecen.
De ahí que insistieran en el conjunto de propuestas que presentó el gremio a la administración saliente y varias de las cuales podrían implementarse en los primeros 100 días del nuevo gobierno.
Entre estas se encuentran ajustes al Código de Minería para corregir distorsiones en patentes y concesiones, una revisión integral de la ley para asegurar criterios técnicos claros y proporcionales y modificaciones al reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, especialmente para la pequeña y mediana minería, sin rebajar los estándares ambientales.
Consultado sobre los dichos del principal asesor económico del presidente electo, su más probable ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo en Icare que podemos aumentar la producción en los siguientes 12 a 24 meses en al menos un 10%, el presidente de SONAMI aseguró que eso fue algo que ellos mismos le plantearon a Quirós en su minuto y por lo tanto es tan relevante, dijo, hacer cambios en los sistemas de los permisos.
Incluso más que la normativa, la interpretación que de ella se ha hecho, generan instrumentos demasiado rígidos. Las RCA parece que estuvieran escritas en piedra.
En relación con el inicio del nuevo gobierno, el gremio minero valoró las señales orientadas a recuperar la inversión, fortalecer la certeza jurídica y avanzar hacia un Estado más eficiente y facilitador.
En materia de inversión, la cartera de proyectos para el periodo 2025-2029 alcanza casi 26.800 millones de dólares, aunque para este 2026 se proyecta un flujo menor, asociado principalmente a inversiones de reposición más que de expansión.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? CAD de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9:34 a.m.
Muy temprano esta mañana lo informó en exclusiva Radio Bio Bio de Valdivia. Diego Malverde es la detención de 3 hijos y el ex yerno de Julia Chuñil Catricura, acusados ellos de haber orquestado y ejecutado el crimen de esta mujer que está desaparecida desde noviembre del 2024. Esa es la acusación, tendrá que probarse en tribunales, pero ya hay reacciones en la Araucanía. Carlos Martínez, buenos días.
No, son reacciones de autoridades centrales. Es Carlos Godoy quien tiene todos los datos. Hola, Carlos, buenos días.
Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Y claro, fue acá en una actividad de raíz de incendios forestales en la que participó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos. Él fue la primera autoridad de gobierno que se refirió, ¿no?, a esta información que oportunamente informaba Radio Bío Bío de Valdivia, la detención de estas cuatro personas por su participación, presunta participación, ¿no?, en el homicidio de Julia Chuñil Catricura, esta mujer que se encontraba desaparecida desde noviembre de 2024 en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos. Tres hijos de la víctima, Pablo San Martín, Javier Troncoso, Janet Troncoso, además de su ex yerno, Bernardo Bastías, una situación informada también por parte de la Fiscalía Regional de Los Ríos, su fiscal jefe, ¿no?, Tatiana Esquivel, quien también informó de que serán formalizados durante esta jornada de detenciones que se concretaron tras un amplio operativo de carabineros. Durante esta mañana, entonces, fue el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien fue la primera autoridad de gobierno que se refirió a este caso. Valoró el avance de la indagatoria, sostuvo que para el gobierno es fundamental esclarecer este caso, y en ese sentido también recalcó que ninguna persona puede desaparecer en Chile sin que se investiguen las causas. También subrayó que para el Ejecutivo ha sido respetuoso a la autonomía del Ministerio Público, también del Poder Judicial. Es por esta razón que han sido cautelosos en poder emitir juicios anticipados, pero de igual manera enfatizó en que el proceso recién se encuentra en una etapa inicial y que las responsabilidades penales deberán ser determinadas por la justicia. Escuchemos algunas de las declaraciones emitidas durante un punto de prensa efectuado acá en Dependencias de la CONAF.
Creo que es importante señalar que como gobierno lo que hemos dicho, lo que ha dicho el presidente y todos los que nos hemos pronunciado frente a este caso, es que era fundamental esclarecerlo. Que personas como Julia Chuñil, un adulto mayor, mapuche, es la región de Los Ríos, la comuna de Mafil, no podían quedar impunes. Ninguna persona puede desaparecer en Chile y desconocerse o no investigarse las causas de por qué ocurren, pero también como gobierno hemos sido muy responsables y respetuosos en no estar atribuyendo ningún tipo de causal o responsabilidad.
Bueno, primeras declaraciones entonces respecto a esta indagatoria de la Fiscalía Regional de Los Ríos en relación con el homicidio, ¿no?, de Julia Chuñil Catricura, esta mujer desaparecida desde noviembre de 2024 y que da un vuelco, ¿no?, con la detención de tres de sus hijos y también su ex yerno, una situación de la cual de Radio Bío Bío de Valdivia van a estar informando oportunamente durante horas de esta mañana. Bío Bío, Larga.
¿Sabías que hay una aplicación que alerta a los apicultores cuando se usan plaguicidas cerca de sus colmenas? En el Centro de Investigación Austral Biotech de la Universidad Santo Tomás, en Mafil, región de Los Ríos, investigadores, junto con apicultores y actores relacionados con el área apícola y agrícola, desarrollaron BioAlerta, una aplicación móvil de alerta temprana que facilita la comunicación entre agricultores y apicultores mediante georreferenciación, minimizando los riesgos para las abejas y reduciendo posibles conflictos entre los actores involucrados. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Sabías que ya no necesitas cables ni equipos físicos para tu central telefónica? Con Worky, tu empresa habla desde la nube. Con línea corporativa 600, anexos móviles y voz ilimitada a un valor fijo mensual. Moderniza tu comunicación y ahorra en infraestructura. Solicita una demostración sin costo en Worky.cl o al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City.
Bio Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Rodrigo Ríos, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias.
Hola,
por
Rodrigo.
La presentación. ¿Cómo estás?
Estábamos ensayando. Sí.
Oye, donde, a ver, la verdad que en Colo-Colo el año pasado no fue muy bueno. Ha habido algunos atisbos también de que este año, bueno, no hay Copa Internacional, no entra mucho dinero, por lo tanto hay algunas restricciones y esas restricciones estarían enfocadas, por ejemplo, en el fútbol femenino, donde hay algunos recortes presupuestarios, y por ejemplo en el área médica. Ayer hubo una amenaza de huelga por parte del equipo médico de Colo-Colo producto de algunas cosas que molestaron al staff, que están los kinesiólogos, los paramédicos, en fin, incluso está el utilero, por la baja de viáticos y algunos supuestos premios impagos desde el año 2025. Bueno, se lo preguntamos al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien dejó muy en claro su postura.
A mí no me han informado de nada, de que alguien no quería venir a trabajar o que está molesto por algo. Ahora, ojo a nuestra relación aquí con el área médica. Nosotros nos entendemos con Roberto Yáñez, que es el dueño de este asunto. El resto tiene que someterse a lo que diga el señor Yáñez. Entonces, si hay alguien que no está a gusto con algunas cosas, bueno.
Clarito, ¿eh? Ahí Aníbal Mosa, el que no le gusta, que se vaya nomás, pues eso es lo que dice finalmente. En tanto, se presentó al nuevo fichaje de Colo-Colo, que es el uruguayo Javier Méndez. Que jugó 31 partidos por Peñarol, y que se presenta como un elemento importante en la defensa de los salvos. Valoró así el momento de ponerse la camiseta de Colo-Colo.
Estoy contento, feliz de esta oportunidad. Cuando se me presentó la chance de venir, bueno, lo hablé con mi familia y bueno, decidimos por llegar acá. Vengo de un equipo grande a otro equipo grande.
Ahí se compró a varios seguidores de Colo-Colo, de un grande a otro grande. Y en el caso de, hay equipos chilenos que ya están jugando algunos partidos internacionales de pretemporada, por ejemplo Everton, que ayer se presentó frente a Independiente de Avellaneda en un duelo enmarcado en la Serie Río de la Plata en Uruguay, cayó 5-3, ¿ah? Bueno, claramente todavía no hay ajustes en ninguno de los dos equipos. En Independiente no jugó Felipe Loyola lo guardaron pensando en que se está negociando su salida. Se hablaba primero de Brasil, ahora estaría a un paso porque se mejoró la oferta de el Pisa de Italia, que está último en la liga italiana, pero la verdad es que hay más de 7 millones de dólares para el traspaso del chileno que se haría en las próximas horas. De todas maneras, se le preguntó al técnico, a Gustavo Quinteros, sobre esta temática del chileno, y que incluso si no se resuelve pronto lo podría utilizar en un partido amistoso el día viernes.
Está en una negociación avanzada que no sé si se va a concretar, pero si él no llega hoy a tener noticia o no se llega a un acuerdo en esa transferencia, el viernes va a jugar.
Bueno, el viernes Independiente juega contra Montevideo Wander, también en este torneo. Y luego de la salida anticipada de Xavi Alonso, se oficializó la llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo técnico del equipo merengue. Fue presentado el día de ayer. Se dice que podría ser por ahora interino. Hay algunos nombres más potentes que están apareciendo con más experiencia, ¿no? A menos que le vaya muy bien en los partidos que tenga Arbeloa, me parece que lo van a sacar y va a quedar un nombre mucho más fuerte. Bueno, Arbeloa, de todas maneras, que lleva mucho tiempo en el Real Madrid, valoró así el momento.
Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa, y cada día que he pasado en el mejor club del mundo, en el mejor club de la historia, para mí ha sido un día especial. Consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante, con muchísima, muchísima ilusión.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Ya, hartas novedades en la décima etapa del Rally Dakar. Faltan tres solamente para que se termine esta competencia. En las motos, José Ignacio Cornejo hoy fue quinto, pero cayó séptimo en la general, en una jornada bien noticiosa, porque el líder, que era Daniel Sanders, se cayó. Se lesionó el hombro izquierdo. Él mismo dijo que podría haberse roto la clavícula y el esternón. Así todo, siguió compitiendo, llegó a la meta, pero perdió valiosos minutos y, por supuesto, también la punta del liderato de las motos. De hecho, está cuarto y se alejó bastante, a más de 16 minutos del nuevo líder, que es otra vez el argentino Benavides, Luciano Benavides. Aunque está ganando el argentino por solo 41 segundos al estadounidense Ricky Brabec. Ahí están los dos mejores por ahora en motos. En el caso de los otros chilenos, lamentablemente hoy día también tuvo una caída Rui Barbosa, que estaba ahí peleando en el Rally 2, estaba tercero en el Rally 2 y estaba décimo tercero en la general de motos. Lamentablemente tuvo que abandonar después de un accidente que tuvo en el kilómetro 307 y va a bajar en las posiciones por esta situación. En tanto, estaba terminando la carrera de Challenger con Ignacio Casales séptimo y Lucas del Río octavo. Con esto, del Río caería cerca del sexto lugar. Recordemos que estaba entre los tres primeros, así que no fue la buena la jornada para él. En tanto, Chaleco López en Side by Side fue cuarto y podría subir al tercer lugar de la general. Hay que esperar que termine entonces la etapa. Y en el cierre les cuento una del tenis. Tomás Barro cayó. ¿Se acuerda que yo le decía que iba a jugar contra un estadounidense, contra el número 174? Bueno, perdió con Michael Zeng, 4-6, 7-6, 2-6. Con esto entonces no se pudo sumar a Cristian Garín y Alejandro Tavilo, quienes iban a estar en el cuadro central del Grand Slam. Tomás Barrios cayó en el segundo partido de la quali.
Gracias, Rodrigo.
Buenos días.
Chao, Rodrigo.
En Imperial llegan las ofertas de verano con hasta 45% de descuento. Herramientas, cerámicas para terraza, melaminas, tableros de construcción, toldos, pinturas, cubiertas de cocina, ventilación y mucho más. Una gran variedad para renovar, construir y disfrutar cada espacio. Este verano, dale forma a tus proyectos con Imperial. Compra en nuestras tiendas, en imperial.cl o app Imperial. Imperial, el especialista para especialistas.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el IP. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
Buenos días, amigos de la BioBio. Informo que hubo un choque aquí en San Francisco con SGR, entre dos vehículos particulares. Para que tengan precaución.
Muy buenos días, Radio BioBio. Kilómetro cero de la ruta 5 Sur. Accidente en la pista central de una camioneta de color rojo con un camión brasileño. Está chocado el vehículo en la parte del medio, se está formando taco en el lugar. No se aprecian lesionados, no ha llegado carabineros ni personal de la ruta autopista central.
Más 5699-200-7888.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
ya comenzó. Ahorro verano en Cruz Verde. Aprovecha nuestras ofertas. Cuídate y ahorra. Multiflora Plus, 30 cápsulas a 15.990 pesos. Y Flapex E, 20 cápsulas, 8.590 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
Te pillé. Sí, te pillé. Con tecnología antidelincuencia y nuestra central de monitoreo activa 24/7, disuadimos a los delincuentes para que su negocio opere con normalidad. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Oye, ¿ah? Tengo el mega panorama, ¿te sumáis?
¡Fanta, sí! ¡Landia voy!
¿Otra vuelta en el boomerang? ¿Te sumáis?
¡Fantasylandia voy!
¡Fantasylandia!
¡Súmate al trend del verano en Fantasylandia! Estas vacaciones, parque abierto todos los días. Compra tus entradas en fantasylandia.cl.
¡Fantasylandia voy!
En enero, vive un verano sobre ruedas en Chevrolet Kovacs. No te pierdas Sale Hatchback y Sale Sedan a precios especiales. Descubre el diseño y tecnología de la All New Group y mucho más. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur, Mall Plaza Tobalaba. Descubre más en kovacschevrolet.cl y en nuestras redes sociales.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
Vamos a ampliar la información respecto del accidente en la ruta 5 Sur en dirección al norte, en la comuna de San Bernardo, donde un camión cruzó las barreras de contención. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Ya hemos llegado hasta lo que es la ruta 5 Sur, a la altura de lo que es el sector de La Vara, en San Bernardo, donde se produjo este accidente de tránsito, que nos daban cuenta nuestros auditores también a través de Transporte Informa, y que ven ustedes en imágenes y le contamos a nuestros auditores este camión, cuyo conductor perdió el control en medio de una colisión, según la información que se maneja hasta este momento, y que quedó incrustado prácticamente en las rejas de protección de la autopista, lo que es la línea central de esta autopista de sur a norte y de norte a sur. Hay complicaciones puntualmente para sacar este camión porque gran parte de este metal, que es parte de la estructura de estas barreras de protección, quedaron incrustadas dentro de este camión y están siendo desoldadas o cortadas por parte de herramientas, por parte de funcionarios de la autopista, para finalmente retirar este camión con una grúa que ha llegado hasta este punto, una grúa de gran tamaño, para en definitiva sacarlo de esta posición y poder retirarlo de este lugar. En medio de este trabajo hay una importante congestión vehicular porque hay solamente una pista prácticamente habilitada de sur a norte. Los vehículos están siendo desviados por la carretera de sector de La Vara y hay una altísima congestión, por lo tanto máxima precaución quienes transitan por este sector, producto de estas labores que se van a extender por lo menos unas 30, 40 minutos más, nos indican mínimo, nos indicaba personal de la propia autopista. En tanto, también hay un grado de congestión por la autopista que va de norte a sur, producto que también hay presencia de vehículos de emergencia para colaborar en el retiro de este camión que afortunadamente no dejó personas lesionadas. Bio Bio, la radio.
Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
Ahora nos vamos a la región de Valparaíso. Hay información de este momento de lo que está pasando en la megatoma de San Antonio. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Sí, es información del momento. En la megatoma del Cerro Centinela fue el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien acaba de confirmar que Brian Serrano Godoy, quien fue detenido durante la jornada de ayer por el delito de homicidio frustrado contra carabineros, no fue beneficiario de la pensión de gracia en el marco del estallido social. Es información del momento, si bien el delegado pudo confirmar que se encontraba en el listado, sin embargo, nunca fue notificado de esto y no ha recibido ningún pago mensual. Nosotros pudimos tener acceso a este listado. Es la evidencia de que él se encontraba en este listado de beneficiarios. Sin embargo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, acaba de mencionar que no fue beneficiario finalmente, no fue notificado de dicha situación. Brian Andrés Serrano Godoy, quien fue detenido y pasará a formalización durante la jornada de este miércoles por homicidio frustrado contra carabineros en el marco del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Pero la información está en el Palacio de la Moneda. Danilo Ormeño, buenos días.
Hola, Danilo.
Hola, hola, Anibaldo. ¿Qué tal, Katy? Auditores, muy buenos días. Sí, hay novedades respecto a la información que entregamos oportunamente ayer como radio a propósito de las denuncias que hicieron a través de BioBio distintos usuarios y beneficiarios principalmente de la Pensión Garantizada Universal, la PGU, que según reportaron auditores de BioBio, se habría sido quitada unilateralmente a algunos familiares de ellos, principalmente adultos mayores, por eventualmente haberse mantenido fuera del país por más de 180 días. Bueno, el presidente de la República, Gabriel Boric, ha ofrecido esta mañana una entrevista a la Radio Futuro y allí confirmó que luego de hacer un catastro, el gobierno ha podido determinar que son cerca de 13.000 los adultos mayores y usuarios que se han visto afectados y se les ha quitado aparentemente por un error en datos que entregó la Policía de Investigaciones, se les ha quitado este beneficio. Ayer lo reportaban algunos auditores de BioBio que esto ha generado un perjuicio, un impacto, una afectación al bolsillo, principalmente las personas más vulnerables, adultos mayores que se han visto afectados porque les quitaron unilateralmente la PGU. Atención, porque el presidente, aparte de entregar esta cifra de 13.000 afectados, o sea un 0,4% de quienes hoy reciben este beneficio, el jefe de Estado ha confirmado, y esto ha sido ratificado por un comunicado que nos acaban de enviar también a la radio, y es que el gobierno ha decidido que pese a que les notificaron por carta certificada a los usuarios que les quitarían este beneficio, bueno, este se va a mantener. Atención, queda sin efecto estas cartas certificadas que le enviaron desde ayer a los adultos mayores que les quitaban esta pensión garantizada universal. El gobierno ha decidido dejar sin efecto entonces estas notificaciones y seguirán entregando este beneficio hasta realizar una nueva revisión, contrastar nuevamente los datos que ha entregado la Policía de Investigaciones, ya que ahí estaría el error. Si bien eso no ha sido confirmado, es allí donde se ha puesto el foco, en los datos que ha entregado la Policía de Investigaciones con su registro de entradas y salidas del país, ya que allí habría alguna irregularidad. El presidente Boric ha dicho: no vamos a prestarnos por ninguna irregularidad, por lo que vamos a contrastar nuevamente los datos y para dar tranquilidad principalmente a los adultos mayores, han decidido como gobierno y ante esta situación y denuncias masivas que han hecho usuarios, es que decidieron entonces dejar sin efecto esta extinción del beneficio y se seguirá pagando por lo menos durante el mes de enero de 2026 a la espera de contrastar fehacientemente los datos que entregue la Policía de Investigaciones. Información que vamos a seguir reporteando durante esta mañana y vamos a estar informando cualquier novedad. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana.
Esta es una información, es un reportaje de la Unidad de Investigación de la radio que los invitamos a leer. El título: Cancillería ha reformado el control financiero tras el grave sumario en la embajada en Buenos Aires.
Como decimos, es trabajo de nuestro departamento de investigación, de la periodista Josefina Sandón. Esto dice así, para que ustedes lo revisen: el cierre del sumario administrativo por irregularidades financieras en la embajada de Chile en Buenos Aires no solo derivó en sanciones a funcionarios, sino que también la Cancillería impulsó un plan de alcance a nivel general para reforzar la rendición de cuentas en todas las misiones que existen en el exterior. La investigación, marcada por denuncias cruzadas y un tenso clima laboral, expuso prácticas informales normalizadas durante años y aceleró cambios estructurales en la gestión financiera del servicio exterior.
Todo partió en agosto del 2023, cuando la entonces embajadora Bárbara Figueroa instruyó una investigación sumaria para determinar causas, circunstancias y eventuales responsabilidades de funcionarios de la embajada de Chile en Argentina en la difusión de un video en homenaje a Gonzalo Rojas. Y a partir de ello, el 7 de noviembre, la misma Figueroa ordenó una segunda investigación por eventuales irregularidades en materia financiero-contable.
Está toda la historia, también las reacciones en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl.
La información está primero en Radiograma. 10 de la mañana.
La Policía de Investigaciones detuvo a 7 funcionarios en servicio activo de gendarmería en Puerto Montt y a una mujer, pareja de un interno de la cárcel Alto Bonito.
Atención, porque estas detenciones se marcan en una investigación que ha desbaratado el ingreso de elementos prohibidos al recinto penitenciario, esta vez en la capital de Los Lagos, ahí en Alto Bonito, en Puerto Montt, un caso más de corrupción en gendarmería. Nos informa Robinson Cárdenas.
2 suboficiales mayores, 1 suboficial, 1 sargento y 3 cabos conforman la lista de imputados.